94.5 FM Voz.
De sentido, vamos a, bueno, a hablar de la disminución de casos en la población de mayores de 80 años, que esto es algo que se está viendo de acuerdo a los últimos relevamientos y los datos que proporciona el Ministerio de Salud de la provincia. Vamos a dialogar nosotros con el señor Rodolfo Torres, que es coordinador médico de ACLISA, para conocer un poquito la situación que se está viviendo en el sector privado, cómo están transitando esta pandemia. Sabíamos de que había una tensión muy grande en todo lo que era ocupación de camas de terapia intensiva. Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, coméntenos un poquito cómo está la situación, cómo van monitoreando todo esto desde ACLISA.
Bueno, en la sesión de clínicas venimos emitiendo un informe semanal de ya desde hace mucho tiempo, desde marzo del 2020, y en las últimas tres semanas veníamos con buenos indicadores, por lo menos indicadores que estaban amesetados o en descenso. Esta última semana hemos notado un empeoramiento leve, pero un empeoramiento de lo mismo, y estamos manteniendo una meseta muy alta, con una alta positividad de casos, arriba del 30%, en la zona sur bastante más la positividad, casi el 50%, lo que hace que con la cantidad de casos diarios que hay, que estamos rondando los 1.000, un promedio de 850 en la última semana, genera que el sistema de salud esté muy tensionado, con una alta ocupación, sobre todo en la área metropolitana, donde prácticamente tenemos ocupación plena de las camas. Hoy estamos alrededor de un 98% de ocupación, y el promedio semanal fue del 95%. En la zona sur se empezó a ver un aumento paulatino y sostenido de la ocupación de camas de terapia, sobre todo en el sector público está con una ocupación alta, el sector privado está aumentando su ocupación y llegando también a niveles alarmantes. Y esto todo se da en un contexto de una crisis económico-financiera de la clínica, y algo mucho más importante que eso en este momento es que tenemos una crisis en lo que son los medicamentos que son necesarios para tener a los pacientes conectados al respirador. Esto es una crisis que se está dando a nivel nacional y en varios países más, así que le podemos poner un título de internacional, que hace que sea muy complejo la situación, el tratamiento y lo que nos viene en estos próximos meses al país y a Mendoza en particular.
Uh-huh. Rodolfo, quiero consultarle cómo se maneja, digamos, la situación en los establecimientos cuando prácticamente se llega al tope de la ocupación de camas, que me imagino que debe ser una situación sumamente estresante, quedarse sin capacidad para recibir nuevos enfermos que estén demandando terapia intensiva. ¿Cómo se maneja esa situación?
Es una muy buena pregunta. El año pasado, a partir de julio aproximadamente, se creó un ente gubernamental, una oficina que se llama el FARO, en el cual tanto el sector privado como el público informa su capacidad operativa en modo online prácticamente, para saber cómo está el sistema en su globalidad y no solamente cuántas camas hay en una clínica en particular. En base a esta información, cuando un paciente, una clínica no tiene capacidad de dar apoyo a ese paciente, se le hace la atención en la unidad crítica que están ubicadas en los servicios de emergencia, y se trata de reubicar según las necesidades que tenga el paciente. Esto se llama una cobertura poblacional y no una cobertura por financiador. O sea, no importa si el paciente tiene OSDE, tiene PAMI o no tiene obra social, sino que cualquier clínica por medio de este sistema se da el apoyo. Así logramos que el año pasado no hubiera ningún mendocino que se quedara sin cama. No, nosotros en Mendoza, claro, sí. El sistema de salud estuvo saturado en momentos, con ocupaciones muy altas, similares a este año, y ningún mendocino se quedó sin atención. Este año estamos trabajando de la misma manera, pero ¿cuál es la diferencia importante? Que el año pasado el pico ocurrió en octubre y vinieron los meses estivales inmediatamente posteriores, con un descenso importante en noviembre y diciembre, y después tuvimos la pausa epidemiológica que abarcó parte de diciembre, enero, febrero y marzo. Este año estamos teniendo el pico en muy temprano, en, uh-huh, como era esperable, también, claro, en un mes de otoño. Y creemos que esto va a ser, va a ir subiendo en los meses invernales, cuando cambie la conducta por la situación climática, que tengamos que tener más ambiente menos ventilado, más gente en bajo techo. Y esto va a generar que el sistema cero esté muy tensionado, por lo cual la única forma que tenemos como sociedad de apoyar a esto es respetar a rajatabla las medidas de prevención, más allá de la norma gubernamental que prohíbe o que avale alguna actividad. Cada familia debería apretar su botón rojo y tratar de evitar situaciones de riesgo o situaciones en la que no sean productivas o que el beneficio no sea mayor, y respetar el distanciamiento, respetar el uso de barbijo, el lavado de manos, y sobre todo ahora que hay que hacer mucho hincapié con la ventilación de los ambientes en forma frecuente.
Bueno, usted mencionaba recién un tema clave que tiene que ver con la situación económico y financiera de las clínicas privadas, porque muchas veces se piensa, a ver, si no hay camas de terapia intensiva, que las clínicas compren más camas. Pero cuéntenos cuánto cuesta un equipamiento de terapia intensiva y cuéntenos cómo está la situación de las clínicas respecto de las deudas que muchas veces tienen las obras sociales con estas instituciones privadas, lo que les impide contar con los recursos para poder enfrentar eventualmente una adquisición de este tipo de elementos, más allá de las dificultades que también vienen por el lado del recurso humano.
Mira, el sector privado ha hecho un esfuerzo en inversión en infraestructura durante el 2020 y 2021 que fue muy importante. Estamos hablando de que pasamos de tener 123 camas de UTI en marzo del 2020, terminamos el 2020 con 172 camas de críticas, y estamos cursando mayo del 2021 con 193 camas críticas. O sea que se ha hecho una inversión, a pesar de la crisis financiera, se ha hecho una inversión en esta situación que es en beneficio a la población. El problema es que no es solamente comprar equipamiento. O sea, un respirador, estamos hablando en unas inversiones cercanas al millón de pesos por el equipamiento solamente de un respirador, y que no solamente es comprarlo y enchufarlo a la pared, sino que requiere una inversión en lo que es tubería de oxígeno, en presión de oxígeno, en aire comprimido, en personal, y esos recursos son los que están escaseando más. Hoy, por ejemplo, para poner nuevas camas de respirador se necesita tener una factibilidad de que el proveedor de oxígeno lo va a poder brindar, porque el tema de oxígeno es un problema nacional en el cual las tres productoras que hay en el país están trabajando arriba de su capacidad productiva máxima, con un gran déficit logístico. Entonces no es simplemente agregar camas de terapia. También tenemos el tema de la medicación, que es muy importante, que también ha roto el circuito logístico. Muchas clínicas están trabajando con stock muy reducido. Estamos hablando que las clínicas están mirando un horizonte de 42, 72 horas y va reponiendo con ese lapso. Antes las clínicas tenían stock para tener un mes funcionando una terapia intensiva. Hoy tenemos stock, la mayoría, para funcionar muy poquitos días y se va renovando. Entonces esto es un trabajo estresante que se va haciendo. Y todo esto va acompañado con la crisis financiera, que es muy importante. Tenemos, por ejemplo, para decirte un número, como para que la gente pueda dimensionar esto, solamente en drogas, para mantener conectado el respirador, o sea, sin antibióticos, sin el resto, sin personal, sin oxígeno, solamente para que el paciente esté dormido conectado a un respirador, estamos hablando de arriba de 30.000 pesos de drogas, nada más. Por lo cual los montos que pagan las obras sociales son claramente insuficientes. La mayoría de los días de terapia las clínicas trabajan a pérdida. Esto hay que decirlo para que la gente entienda cómo se mueve. Igual no es el objetivo en este momento. En este momento el objetivo es brindar una atención a las personas y pasar una situación de pandemia. O sea, bueno, el sistema de salud claramente está con la vista puesta en que esto es una pandemia y que lo tenemos que pasar, y que el sistema de salud es clave para que esto suceda y que tengamos la menor cantidad de muertos posible y que la sociedad actúe lo mejor posible para cuando tengamos la pospandemia. Pero bueno, y aparte de esto, que también es importante, durante el 2020 no hubo una actualización de precios en ninguna obra social, de la Seguridad Social ni de las nacionales. Fue cero el aumento directamente, y en el 2021 se negocian aumentos del 30%, 35%, algunos casos menos, pero con valores que parten del 2019. Entonces estamos teniendo un aumento en dos años del 30%, este 30% es para todo el 2021, no es que es por ahora, y tenemos una inflación en medicamentos de arriba del 1000%. Entonces hace que sea muy grave la situación financiera de las clínicas, y si le agregamos un condimento más, que la mayoría de las obras sociales pagan entre 90 y 120 días, alguna un poquito más, 150 días, las prestaciones generan...
¿Y en el caso de la obra social provincial también?
La obra social provincial está haciendo un gran esfuerzo para mantener a sus afiliados contenidos en su propio sistema. Ha hecho un gran esfuerzo de infraestructura, con muchos respiradores colocados, y apoya a los privados con medicación y cuando es necesario, para sus pacientes, siempre para sus pacientes, y viene trabajando de las obras sociales más serias que en la pandemia. Y tiene un muy buen diálogo con el sector privado, cosa que no es poco, porque dentro de los problemas que hay, las obras sociales no atienden el teléfono muchas veces a los sectores, entonces los problemas se enteran 2 o 3 meses después que sucedan.
Claro.
Eso con la obra social de la provincia no sucede, luego es frecuente y siempre se busca una solución para los pacientes. Uh-huh. Igual, como he comentado antes, nosotros buscamos dar cobertura a la población, independientemente a la asignación de cada obra social. Entonces, sí, hay que verlo como un sistema global que está en crisis y que hay que apoyarlo. Hoy, como sociedad, lo que podemos hacer para apoyarlo, y lo repito y soy reiterativo, pero la verdad que es muy importante, es respetar las medidas de aislamiento.
Exacto.
Y tratar de bajar la curva de contagio nosotros mismos.
Exacto. Muy bien, Rodolfo, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Un gusto.
Hasta Muchas luego. Gracias. Buenos días. Rodolfo Torres es coordinador médico de ACLISA.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.